mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Y hoy vamos a ver acerca de los placeres del pecado. Además de hacernos creer que podemos pecar y quedar impunes, el engaño de Satanás también hace algo más. ¿Sabes? En el huerto del Edén le hizo esta insinuación a Eva. Le dijo, no solo puedes desobedecer a Dios sin sufrir consecuencias negativas, sino que además puedes gozar de ciertos beneficios si comes del fruto. O sea, vas a obtener placer, vas a obtener beneficios. Y vamos a Génesis 3, capítulo 5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que aquí nos está dando a entender Satanás, lo que le sugirió a Eva, es que en realidad las consecuencias no importan, las consecuencias del pecado no importan, pues el placer y los beneficios que podemos llegar a disfrutar por hacerlo a su manera valen la pena. Y sabes, Eva le creyó y muchas veces nosotras también. Después de todo, si no creyéramos que sacaremos algún provecho acerca del fruto del pecado, entonces, ¿qué crees que nos movería entonces a pecar? Un columnista de revista escribió este siguiente consejo en su revista. Dijo, un romance puede ayudarte a superar un matrimonio frustrado y en algunas ocasiones llenarte del valor necesario para abandonarlo. Imagínate qué mentira, ¿no? Y lo que no dice es cuánto tiempo te va a durar ese gusto. En un sentido, Satanás tiene razón acerca de los resultados positivos que puede llegar a tener el pecado. Según en Hebreos 11:25, dice que el pecado produce placer, pero solo por un instante. Y al final, impondrá un pago devastador. Y lo que sí, hay una lista larga de consecuencias del pecado. Y te voy a mencionar algunas que un varón, menciona en el estudio, que un varón lleva en su cartera y lo hace intencionalmente para que en el momento que esté tentado a llevar alguna práctica pecaminosa pueda sacar de su cartera esa lista y pueda desistir al pecado. Una de esta lista dice, el pecado roba el gozo. Realmente sabemos que efectivamente roba el gozo. El pecado destruye la confianza. Una vez que hay pecado, que se mete el adulterio a tu matrimonio, rompe la confianza. No hay confianza ni con los hijos, con el cónyuge. El pecado acarrea culpa. Hay una culpa tremenda en la vida. Y puede llegar por mucho tiempo, puede estar por mucho tiempo ahí y llevarte a la esclavitud. El pecado nos somete al dominio de Satanás. O estás en la palabra obedeciendo a Dios o estás obedeciendo a Satanás. Una de dos, no hay de otra. El pecado apaga el Espíritu de Dios, ¿cierto? El pecado produce daños físicos. Decía David en el Salmos 38, no me reprendas en tu furor ni me castigues por mi iniquidad. David está pidiendo misericordia, está pidiéndole a Dios que no lo castigue después de haber cometido su pecado. Otro es, el pecado causa dolor en el alma. El pecado entristece el corazón de Dios. El pecado abre la puerta a otros pecados, ¿verdad? Cuando hay adulterio, siempre el adulterio, y sobre todo en los varones y también en las mujeres, cuando hay adulterio siempre va acompañado de pornografía. Un pecado siempre te va a llevar a más pecados. El pecado rompe la comunión con Dios. Definitivamente se rompe esa comunión. El pecado produce temor. El pecado esclaviza. Definitivamente. Ojalá esta lista pudiéramos hacerla, llevarla con nosotras también en nuestro bolso. Intencionalmente, regalarle uno a nuestro esposo también, si lo tienes. Y si pudiéramos tener esa oportunidad de ver esta lista acerca de las consecuencias del pecado, en realidad podríamos preguntarnos, ¿podríamos pagar este precio? ¿Puedo pagarlo? ¿Sabes? Algunas veces las consecuencias de nuestro pecado solo pueden verse meses o años más tarde. Algunas veces solo se evidencian en la generación siguiente o en algunas consecuencias tardarán hasta el momento en que estemos ante Dios, ante su trono, ante su juicio. Y es por eso que por esa razón la cual muchas veces persistimos en la insensatez, persistimos en ese pecado porque pensamos que nos va bien, que no pasa nada y que estamos siendo bien librados a pesar de que estamos pecando. O así lo vemos también con otras personas. Están pecando y no pasa nada, les va bien y están viviendo bajo el pecado. Y así lo señala en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, verso 11, dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. Pero tenemos un Dios bueno y generoso, que uno de sus propósitos es demorar la retribución divina, darnos tiempo para arrepentirnos. El Señor es bueno, es paciente para con nosotros, dice en 2 de Pedro 3, 9, que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con todo, ¿sabes? El día de la retribución vendrá, tarde o temprano, vendrá. En ese momento, cada hijo de Dios entonces deseará con todo su corazón haber escogido el camino de la obediencia. Si el rey Salomón, después de haber jugado con el pecado y gozar de todos sus placeres por tantos años, al final él declaró convencido y escribió esto: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. El fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice en Eclesiastés 8. Ahora, quizás pensemos lo que es la siguiente mentira, que en realidad mi pecado no es tan malo. Ahora, esta mentira y la que sigue, que es Dios no puede perdonarme, representan dos caras de una misma moneda. Así que si Satanás no logra hacernos creer una, tratará de hacernos creer la otra. Y sabes, realmente las dos son engañosas, las dos esclavizan por igual. Las que hemos crecido en un hogar sano, o quizás en la iglesia, hemos aprendido a actuar como es debido. O sea, caemos más fácil en este engaño. En realidad, podemos llegar a caer más fácilmente en este engaño de Satanás. Jamás no se nos ocurriría a nosotros, por ejemplo, dedicarnos a la prostitución, recurriríamos a abortar o llevaríamos a practicar el homosexualismo. Tampoco pensaríamos en blasfemar, en desfalcar a lo mejor a un jefe, caer en adulterio, o divorciarnos de nuestro cónyuge, de nuestro esposo. Aunque muchas veces sí se puede llegar a hacer, sí se puede llegar a pensar, pero quizás digas tú, o sea, yo en mi caso no haría eso. Porque esos tipos de pecados realmente son pecados graves y es fácil sentirlo así como tal. Son graves, son malos. Pero hay otro tipo de pecados, por ejemplo, como malgastar el tiempo, justificar nuestras acciones, hablar demasiado, comer y beber en exceso, tener una lengua, dice por ahí, larga, tener un espíritu criticón, un espíritu que critica, derrochar, abrigar temor, preocuparse, consentir motivos egoístas, estar todo el tiempo quejándose, y quizás no te parezcan estos graves. Bueno, de hecho, ni siquiera los consideramos pecado y preferimos llamarlos como flaquezas, luchas o rasgos de personalidad, porque no los consideramos pecado. Realmente hubiera sido fácil para Eva considerar así su pecado. Después de todo, ella no abandonó a su esposo, no maldijo a Dios ni negó su existencia. Si meditas en lo sucedido, lo único que ella hizo fue darle un mordisco a un fruto que Dios le había negado. Entonces, ¿por qué era tan malo? Porque Dios dijo no y Eva dijo, lo haré. Y sabes, ese único y simple hecho de comer algo que Dios había prohibido trajo consecuencias inimaginables en su cuerpo, en su mente, en su voluntad, en sus emociones, en su relación con Dios y con su matrimonio. Ese pecadito inclinó a su esposo a pecar, y bueno, como resultado, a toda la raza humana que se hundió en el pecado. Debemos comprender que cada pecado es grave, un acto de rebelión y traición infinita. Asimismo es que al elegir nuestra propia voluntad en vez del Señor, a la voluntad del Señor, ¿sabes? Nos estamos rebelando contra Dios, al Rey del Universo. Jeremy Taylor, un contemporáneo, dijo: "No hay pecado pequeño. Ningún grano de arena resulta pequeño dentro del mecanismo de un reloj". Podemos conocer la verdad acerca del pecado si lo vemos a la luz del carácter de Dios. Al contemplar el resplandor de su inmaculada santidad, podemos ver con toda claridad la fealdad de nuestro pecado. Dice en Colosenses 3:5: "Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría". Dios te bendiga, mi nombre es Ruth Silvestre y nos vemos en la siguiente mentira, que es: Dios no puede perdonarme.